GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza los temas internacionales en una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Estamos comenzando un nuevo GPS Internacional a través de Radio Uruguay 1050 AM y de mundo.sputniknews.com. Es esta nuestra posición en el mundo y a partir de este momento tenemos los temas más importantes de la agenda latinoamericana y del contexto mundial.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Bolivia, porque Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobó un plan de 11 estudios de exploración de gas en áreas que poseen hoy un potencial de cerca de 10 trillones de pies cúbicos. Como resultado de la Ley de Incentivos Petroleros, los proyectos serán ejecutados entre 2018 y 2019 en los departamentos de Tarija y Santa Cruz, a fin de incrementar las reservas de ese hidrocarburo en el país. El ministro de Hidrocarburos de la Nación, Luis Alberto Sánchez, informó recientemente que el desarrollo del bloque Iñiguazú, al sur del país, permitirá obtener ingresos por renta petrolera de 5 millones de dólares aproximadamente. El presidente Evo Morales recordó que el cambio del modelo económico en Bolivia permitió el desarrollo del país e invertir en proyectos sociales. Desde el año 2006, Morales y su gabinete ministerial trabajan por la independencia económica de la nación andino-amazónica. Con ese fin, llevaron adelante la nacionalización de los hidrocarburos y recuperaron empresas importantes antes en manos de compañías extranjeras. El apoyo que está recibiendo el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a lo largo de su gira por el noreste del país, es una demostración de su popularidad en miras a las elecciones presidenciales de 2018. Así lo señaló Sputnik el senador del Partido de los Trabajadores, Humberto Costa. El senador, quien fue ministro de Salud durante el primer mandato de Lula, opinó que el despliegue de militantes afines a los gobiernos del PT es una oportunidad para denunciar lo que está pasando en Brasil. A su criterio, hay un desmonte de las políticas sociales, impulsadas en los últimos 15 años, así como un recorte a los derechos obtenidos en la Constitución de 1988. Es importante traer al pueblo el legado que hemos dejado después de nuestros gobiernos, especialmente en el noreste, que es la región más pobre de Brasil, indicó el parlamentario. Asimismo, Costa celebró la posibilidad que tiene Lula de conocer la nueva realidad del noreste y poder apreciar el cambio que ha habido en esa zona del país, lo que permitirá al PT pensar en el nuevo programa de gobierno para su candidatura el año que viene. Actualmente, recordemos, pesa sobre el expresidente una condena de 9 años y medio con prisión en suspenso por corrupción pasiva y bloqueo de dinero relacionada con la transacción de un apartamento que presuntamente recibió de una constructora en forma de soborno. Lula apeló la causa, por lo que aún tiene chances de presentarse a las elecciones presidenciales de 2018. Si hablamos de Brasil, el gobierno tratará una vez más de deshacerse de parte del Parque Olímpico de Río de Janeiro, luego que el gobierno municipal no lograra encontrar un comprador el año pasado. Las arenas deportivas multidisciplinarias 1, 2 y 3, el velódromo, el centro de tenis y el aparcamiento están incluidos en el programa de alianzas de inversión del gobierno. En lo que va del año, el mantenimiento del Parque Olímpico le costó al gobierno 14 millones de dólares, mientras que el intento de Río de arrendar la zona durante 25 años en 2016 terminó en fracaso, después de que solo una empresa mostrara interés. A pesar de todo esto, el gobierno espera concretar la venta a fines del próximo año. La cobertura de los medios de comunicación locales, un año después de los Juegos Olímpicos, revela además que partes del parque están deterioradas. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, se reunirá el próximo miércoles 30 de agosto con su par de Argentina, Mauricio Macri, en el departamento de Colonia. En esa oportunidad se realizará la postulación oficial de ambos países para organizar el Campeonato Mundial de Fútbol 2030 de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Oportunidad, además, en la que ambos presidentes abordarán sin duda otros temas bilaterales como las trabas económicas para determinado tipo de comercio y la reforma laboral de Brasil, que preocupa a distintos sectores empresariales y de trabajadores de ambos países.
Nos estaremos encontrando con él en Colonia, en oportunidad de realizar por parte de los dos gobiernos de los dos países la postulación oficial de Uruguay para el Campeonato Mundial de Fútbol de 2030. Bueno, puede haber algunas sorpresas interesantes al respecto. Será en horas de la mañana del miércoles 30, pero también será una oportunidad para hablar con el presidente de Argentina de todos estos temas.
El cambio de la política en Argentina también tiene mucho que ver con esto, Vázquez, de la industria de automotriz y las trabas que había en el pasado que ahora no las hay.
No, hay algunas todavía, la verdad que hay menos, pero hay algunas trabas, sobre todo en este sector, en otros no. Y bueno, creo que como usted dice muy bien, será la oportunidad para hablar de todos estos temas.
¿Qué otras chances hay, Vázquez, justamente? ¿La reforma laboral de Brasil, usted con el presidente Macri? Porque preocupa qué impacto pueda tener los inversionistas extranjeros que puedan estar en Uruguay o en Argentina. No.
Mire, cuando un país actúa con seriedad, con responsabilidad, en realidad puede llevar adelante emprendimientos serios y responsables en el marco de la legislación que atienda los aspectos laborales y sociales.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, brindó una conferencia de prensa este martes tras conocer la nueva resolución de la Asamblea Nacional Constituyente. También lo sucedido con la ex fiscal Luisa Ortega, que abandonó Venezuela para ir primero a Colombia y finalmente a Brasil, según se supo en las últimas horas, y también tras la resolución del Parlasur de mantener al país como miembro con voz, a pesar de estar suspendido momentáneamente en el Mercosur. Nicolás Maduro deseó tener buenas relaciones con Colombia, de las que dijo recibe agresiones permanentemente, como el no reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y su funcionamiento.
Yo quisiera que fueran las mejores. Nunca, nunca. Cada vez que yo respondo es en defensa de nuestro país. Cada vez que yo digo algo es respondiendo a ofensas, intromisiones ilegales, agresiones desde Colombia. Bogotá se ha convertido, como saben ustedes, en el centro de la conspiración político, militar, financiera contra la estabilidad de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es muy, muy lamentable. Y nosotros tenemos que denunciarlo de manera permanente, de manera consuetudinaria. Así que para nosotros es muy importante que todas estas verdades se sepan y que puedan ir marcando una pauta permanente. La constituyente venezolana es constitucional. No sé en qué constituciones del mundo el poder constituyente originario está contemplado y vivo dentro de la constitución. Yo le recomendaría a todo el mundo, incluyendo a Santos, que se leyeran los artículos 347, 348 y 349 de nuestra Constitución. En estos artículos está el poder constituyente originario. Pero además de los mandatos de la Constitución, que le da carácter plenipotenciario, originario a la Asamblea Constituyente, está en las sentencias de la antigua Corte Suprema de Justicia del año 99, por favor, yo pido que se difundan, que se conozcan, por favor, hay suficiente material de video, grabaciones, están los documentos expresos de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo los elementos jurídicos, ¿cómo es que llaman ustedes los abogados? La jurisprudencia del poder constituyente y dándole la superioridad al poder constituyente, sobre todos los poderes constituidos. Aquí está.
Nicolás Maduro señaló además que América Latina debe retomar la unión y algunos países de la región han abandonado el camino del encuentro y del respeto.
La triple alianza de los gobiernos de Paraguay, Brasil y Argentina, tres gobiernos nefastos, intervencionistas, antipopulares, impopulares, pasarán a la historia. Nosotros confiamos en las vías legales a las cuales hemos hecho recursos. Al final del camino, la historia de América Latina no puede ser la del intervencionismo, la de la división, la de la intriga, la del enfrentamiento. Nuestra historia de América del Sur tenemos que retomarla y tiene que ser la del encuentro, la de la unión. Ellos han abandonado el camino de la unión y del encuentro. Y la triple alianza de Paraguay, gobierno paraguayo, gobierno de facto de Brasil y gobierno nefasto de Argentina, la triple alianza ha abandonado el camino de la integración, del respeto y de la unión de América del Sur. Y creen que arrodillándose y andando como gusanos, con el perdón de los gusanos, ante los intereses imperiales, ellos van a tener algún beneficio, ¿no? Todo será pérdida para ellos y todo será ganancia para nosotros. Al final tendremos la razón y prevalecerá la razón de Venezuela.
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, aseguró que el gobierno está haciendo todo lo posible para aplicar la ley de la marihuana. Esto lo comenta a raíz de las trabas surgidas por el cierre de cuentas bancarias a las farmacias que venden esta droga. A principios de este mes, algunos bancos privados internacionales, como el Banco Santander, anunciaron que cerrarían cuentas a las farmacias que venden marihuana debido a que, por más que en Uruguay se haya legalizado la venta con fines recreativos, el dinero proviene de una actividad restringida en la mayoría de los países del mundo. A esto se lo sumó el propio Banco Estatal, el Banco República. Su presidente explicó que la entidad adoptó la decisión porque esto provocaría el aislamiento financiero de esta institución y de sus clientes, impidiéndole realizar cualquier tipo de operación con contraparte internacional. Esto sin duda sorprendió claramente este tema y vamos a conocer qué es lo que pasa y qué es lo que puede pasar a futuro. Recordemos que Uruguay se colocó a la vanguardia con esta legislación vinculada a la producción y distribución de marihuana y que parece esto surgir una traba que surge desde el sistema financiero. Estamos en comunicación con Julio Calzada. Él fue secretario general de la Junta Nacional de Drogas durante el gobierno de José Pepe Mujica, por lo tanto quien se encargó de crear y de implementar esta normativa. Julio, ¿cómo podemos explicarle a la audiencia en varios rincones del mundo a través de Sputnik Mundo qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la situación que se da con el sistema financiero? ¿Esto es una sorpresa?
Sí, sorprendió sin duda, nos sorprendió a todos, nos sorprendió a nosotros que estuvimos en el momento redacción de la ley y de redacción de las reglamentaciones para el cáñamo, el cannabis y la cannabis medicinal. No estaba previsto, esto nunca estuvo en los papeles en ese momento. Y creo que también sorprendió ahora al gobierno porque si no se hubiesen tomado otras previsiones, ¿no? No estábamos al tanto de esto. Lo que sucede realmente es que no se trata de que haya convenciones internacionales, nada de esto, a nivel de Naciones Unidas para esto. Lo que hay sí de otros organismos, la OCDE, el GAFI, el GAFISUR, que son los que controlan el sistema financiero internacional, que plantean un conjunto de restricciones que de alguna manera tienen que ver con el origen de esto que está en el momento de los ataques de Al Qaeda en el año 2001, que dan lugar a lo que se llama el Acta Patriótica en Estados Unidos, que plantea que los bancos tienen que tener una mirada especial y restricciones a cualquier tipo de comercio que provenga del juego, de la prostitución, del tráfico de armas y de las drogas. Esto es una cuestión muy genérica, ¿no? Sucede que se está hablando del tráfico de drogas, el tráfico ilegal de sustancias, ¿no? El controlador del tráfico ilegal de sustancias. No se toma la base de que en Uruguay estamos ante una sustancia que es de uso legal. Entonces, de alguna manera, el sistema de su parte reacciona burocráticamente, ¿no? Dice, hay una actividad, el cannabis está en la lista de las convenciones, tendría que aplicarte las convenciones tienen un conjunto de listas donde están las sustancias y ahí es donde se producen las sustancias que están controladas y las que no están controladas. Esto es válido, sin duda, ¿no? Pero sucede, por ejemplo, con el juego, que también se le pide control, es decir, los casinos, por ejemplo, están controlados a nivel mundial, pero giran en el sistema bancario. Los que no pueden girar son los casinos que están en los paraísos fiscales. A esos se los controla y se los excluye. Sucede lo mismo con las sustancias. A pesar de que la amapola y los derivados de la amapola, del opio y demás están controlado, hay un comercio legal que está vinculado a la salud. Pero y también sucede con el cáñamo, ¿no? China es el primer productor de cáñamo del mundo y a nadie se le ocurre que los bancos chinos no van a poder comerciar, circular o que las corresponsalías en Nueva York de los bancos le van a negar a un banco chino una habilitación por comerciar con cáñamo. Acá lo que hay es una interpretación, ya te digo, de tipo formal, cuasi burocrático, del sistema financiero que no comprende la realidad uruguaya, donde hay una ley y donde hay una sustancia que tiene un control absoluto de toda la cadena de producción por parte del Estado. Acá si tú vas a importar semillas de cannabis, está controlado por el Estado. Si tú vas a producir, para producir, estás controlado por el Estado. Pero no es un control formal, ¿no? Tú recordás que las empresas que ganaron la licitación para producir y distribuir cannabis en el país estuvieron más de un año con dificultades para poder instalarse. ¿Por qué? Porque la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, procurando que no hubiera problemas justamente con los organismos internacionales para dar garantías al país y para darle garantías a los estados de la región y para darle garantías al mundo de que esto es una actividad totalmente legal, lo que sucedió fue que se le pidieron a estas compañías una declaración total de dónde provenía el dinero. Entonces, por ejemplo, no se acepta sociedades anónimas innominadas, ¿no? Sino que lo que se buscaba en ese momento que se produjo la reglamentación, era que las compañías tuvieran una justificación total y plena de su fondo, ¿no? Yo creo que nos queda una inmensa tarea a todos de poder avanzar en la negociación con el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, para poder lograr una salida a esta situación, ¿verdad?
Por ahí entonces estaría la salida, digamos, la salida está claramente fuera de las fronteras del Uruguay, hay que llegar hacia los Estados Unidos, o hay formas de modificar en algo, pregunto desde el desconocimiento, normativas o formas de funcionar el sistema financiero en el Uruguay para habilitar esta posibilidad, Julio.
Bueno, cabría la posibilidad de que existiera alguna actividad bancaria que hoy no existe, ¿no? Ley de inclusión financiera mediante, que no trabajara con los bancos, que no trabajara con el BRO, por ejemplo. Tendría que haber una entidad financiera que tuviera totalmente independiente y que fuera la que le facilitara a las farmacias cuentas para poder funcionar. Podría ser esa una solución. Es una solución que es compleja porque el sistema económico funciona como funciona. Entonces, hay empresas que hace años que tienen acuerdo con los bancos en general, puede ser con el BRO, puede ser con el Santander, puede ser con el Itaú, puede ser con el Scotia, con cualquiera, que tienen muchos años las cuentas ahí. Entonces, sería complejo retirar esas cuentas y abrir cuentas aparte, ¿no?
¿Es posible pensar en abandonar el dólar, por ejemplo, y utilizar otra moneda? ¿Se había planteado la posibilidad de pensar en trabajar con euros? ¿Eso cambiaría en algo?
No, pero lo que pasa es que, bueno, lo que sí es posible que bancos que no necesariamente tienen corresponsalías en Nueva York, que trabajan en el marco del sistema del euro, pudieran, para el tema de comercio exterior, ¿no?, pudieran ser la base de este sistema, porque sobre esa base se podría trabajar. A ver, las farmacias no exportan, ¿no? No hacen comercio exterior, pero otras empresas como las empresas de cáñamo o las empresas que pueden producir cannabis para la exportación, Alemania claramente quiere comprar en el mundo cannabis para su industria farmacéutica, tiene una reglamentación, está funcionando, ya están comprando, ¿no? Esto funciona en Europa, ¿por qué no podría funcionar acá? De cualquier manera, eso claro, deja un flanco que es que tendría que ser empresas que funcionen solamente vinculadas al mercado europeo, ¿no?
Bien, Julio, hay una iniciativa que han lanzado varios activistas que han trabajado en el tema a través de la plataforma internetchange.org. Esa plataforma de alguna manera busca obtener un apoyo a este reclamo. ¿Qué es lo que se pretende con esta campaña?
No es una campaña, es un grupo de organizaciones y de personas que hemos trabajado en el ámbito de la ley, ¿no? Otras que se han desarrollado a partir de la ley, porque hoy tenemos un grupo importante que no había hace 3 años de empresas, ya sea de emprendimientos rurales, que producen cáñamo o que trabajan en el rubro del cáñamo. Bueno, está todas las farmacias, empresas que se están intentando instalar en el rubro de producción de cannabis para uso médico y demás, que no las teníamos y que están muy preocupadas por este tema, ¿no? Entonces todos ellos nos hemos juntado, organizaciones de familiares que tienen personas enfermas que precisan derivados del cannabis o que aspiran a usar medicamentos derivados del cannabis, organizaciones de derechos humanos, organizaciones que trabajan con poblaciones en situación de vulnerabilidad, nos hemos juntado como una iniciativa para lograr que la ley se cumpla, que es lo que queremos, ¿no?
Bien, Julio, ¿podemos resumir cuál ha sido la importancia, para tanto sea para la audiencia que nos sigue en Uruguay como en otros rincones del mundo, la importancia que ha tenido esta ley, sobre todo qué éxito ha tenido en cuanto a su implementación en territorio nacional?
Sí, sin duda. Yo creo que hay dos o tres aspectos que son muy importantes, ¿no? No se puede tener una evaluación global de la ley, sería irresponsable de parte nuestra plantearnos hoy una evaluación global de la ley, porque en realidad en su totalidad lleva un mes de implementación, ¿no? Ya se ha implementado en otros aspectos, los clubes canábicos, el autocultivo y demás son parte de la implementación, pero yo creo que lo más importante es que con la incorporación del sistema de farmacia logramos que 20.000 personas salieran del mercado negro, ¿no? Y eso implica restarle al mercado negro entre 12 y 15 millones de dólares. Es decir, una cuarta parte del mercado negro se pasó, de alguna manera, al mercado legal en sus diferentes formas. Eso me parece que es un logro más que significativo para estudiar y analizar la ley y para pensar a futuro, ¿verdad?
Sin duda, las cifras indican justamente ese movimiento. ¿Ustedes creen que las cifras van a subir, digamos, a mediano plazo? ¿Van a haber más personas que se van a incorporar al funcionamiento de este sistema?
Sí, sí, yo tengo una expectativa firme de que es posible, es más que posible que esto suceda. Pensando en particularmente, fíjate que en un mes pasamos de 4.500 inscriptos a más de 12.000, es decir, se multiplicó por 3, y que estos 12.000 fueron en 5 meses, ¿no? Porque esto empezó mayo, abril, mayo, junio, julio y agosto, ¿no? En 5 meses se inscribieron 12.000 personas, a un ritmo cada vez más acelerado. Estábamos en un momento en el cual se iban a incorporar más farmacias al sistema. Entonces, me parece que estábamos en un momento de inflexión en el cual apareció este fenómeno de los bancos que ha ralentizado este tema, ¿no? Pero yo tengo la expectativa de que sí, esta disputa del mercado negro, como dijimos en su momento, se transformaba en una realidad tangible ya.
Julio Calzada, exsecretario de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, gracias por haber estado aquí en GPS Internacional.
No, el agradecido soy yo, me parece muy importante compartir la situación en la que estamos y avanzar para una comprensión global por parte de la ciudadanía, por parte de compatriotas que están acá o en el mundo, o de gente nomás que pueda entender y comprender este fenómeno que se ha producido ahora con este tema de los bancos.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El Sahara Occidental fue una colonia española hasta el año 1976, cuando abandonó el territorio en manos de Marruecos y Mauritania, interrumpiendo su proceso de descolonización. España abandonó el territorio sin traspasar su soberanía sobre el mismo ni su condición de potencia administradora en plena invasión marroquí, conocida como la Mancha Verde. Tras el abandono de España, el Frente Polisario, apoyado por Argelia, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática y emprendió una guerra de liberación del territorio contra Mauritania y Marruecos, derrotando al primero, a Mauritania, en 1979, pero manteniendo un conflicto hasta la actualidad con el segundo, con Marruecos, con quien firmó un alto al fuego en 1991, a pesar de que Rabat sigue reclamando la anexión del territorio. Luego hubo varios reclamos, incluso ante el Alto Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ante Naciones Unidas. Vamos a conocer más sobre esta situación, porque además Montevideo va a ser sede el próximo martes 29 de agosto
de la presentación de un libro que tiene el nombre Sahara Occidental, el conflicto olvidado. Es del abogado argentino Jorge Alejandro Suárez Saponaro. Esta actividad es organizada por el Grupo de Amistad Interparlamentario Uruguay-República Saharaui, va a ser realizado en el Parlamento Nacional, y existe también una asociación uruguaya de amistad con la República Saharaui, cuyo presidente, principal representante, es Emiliano Gómez, que está en línea con nosotros. Queremos agradecerle por este contacto aquí en GPS Internacional. La primera pregunta, más allá de esta pequeñísima introducción que pude realizar para que el oyente se pueda ubicar un poco en este conflicto y en esta situación, para transmitirle a la audiencia, Emiliano, ¿de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de la República Saharaui?
Bueno, estamos hablando de, como lo dice, una república, el estado más joven de África, proclamada en pleno momento de la invasión marroquí. Estamos hablando también del año 27 de febrero de 1976, y desde entonces, a pesar de tener la mitad de su población en el exilio, en los campamentos de refugiados de Argelia, se está edificando un estado, a pesar también de tener un territorio que está parcialmente ocupado por la potencia invasora, que es Marruecos. Esta república, al día de hoy, es reconocida por 84 países del mundo, de ellos 29 son latinoamericanos. Esa es la República Saharaui.
¿Dónde está ubicada geográficamente? ¿Cuántos
bueno,
son los saharauis?
Se conoce en este momento como Sáhara Occidental. Ese territorio, ajá, que antiguamente era conocido como el Sáhara Español, está en el noroeste de África, en la costa atlántica, exactamente frente a las Islas Canarias. De hecho, entre la costa saharaui y las Islas Canarias hay unos 140 kilómetros de distancia. Ahí está situada la República Saharaui.
¿Cuánta población hay hoy?
La población no es mucha. Es un territorio, estamos hablando de un territorio de 280.000 kilómetros cuadrados. Y si sumamos la población que está refugiada en los campamentos dentro del territorio argelino con la población que está viviendo en las zonas ocupadas por Marruecos, con la diáspora, o sea, parte de la población que vive en España, que vive en el sur de Marruecos, que vive en Mauritania, etcétera, y no llega al millón de individuos. Es una población compuesta principalmente por bereberes, árabes y también negros. Y tiene una particularidad, comprenden perfectamente el idioma español. Es el único país árabe que habla español, porque precisamente fueron colonia de España durante un siglo.
Bien, Emiliano, hemos conocido algunos elementos de la historia. Ahora lo importante es ubicar la situación actual. ¿Cuál es la situación actual de ese pueblo para de alguna manera poder comprender el conflicto hoy desde la región, desde América Latina?
Bueno, como tú decías, en el año 91 se llegó a un acuerdo por mediación de las Naciones Unidas, un acuerdo de alto al fuego que entró en vigor en septiembre del año 91. Desde entonces se está esperando la realización de un referéndum de autodeterminación. Es decir, el alto al fuego tuvo como primera condición para acallar las armas que se realizase ese referéndum, para que el pueblo saharaui pudiese expresar libremente su voluntad política, es decir, ser un país independiente o ser parte del Reino de Marruecos. Lo que sucede es que desde entonces la monarquía marroquí se ha dedicado a obstaculizar cualquier tipo de trámite o proceso que conlleve como resultado final la realización de ese referéndum. Han pasado desde el año 91 al día de hoy sin que se realice el referéndum y sin que las Naciones Unidas hagan la suficiente presión como para forzar, para obligar a Marruecos a que permita la realización de dicho referéndum. Esa es la situación actual a grosso modo. Al día de hoy hay un nuevo secretario general de Naciones Unidas, fue nombrado un nuevo representante especial del secretario general para la cuestión del Sáhara, y bueno, siempre existe la esperanza de que más temprano que tarde se solucione el conflicto y que el pueblo saharaui pueda realmente acudir a las urnas para decidir libremente su futuro político. Pero contamos con la oposición férrea del reino marroquí, porque está ocupando un territorio que no es suyo, está explotando sus riquezas naturales, aprovechándose de las riquezas que son de otro pueblo, y todo eso bajo el amparo, con la complicidad de los gobiernos de Francia y de España.
¿Cuál es la situación en cuanto al reconocimiento de los países de América Latina? ¿Cuál es la relación con este continente que tiene hoy la República Saharaui?
Mira, desde el primer país que reconoció a la República Saharaui, que fue Panamá, en 1978 hasta el día de hoy, son 29 los países que han reconocido a la República Saharaui, entre ellos el Uruguay, lógicamente. Uruguay lo hizo el 26 de diciembre del año 2005. De hecho, si tomamos América Latina y el Caribe, los únicos países que faltan por dar el reconocimiento son Chile, Argentina y Brasil.
¿Y qué pasa en ese sentido? En realidad lo que sucede en ese caso es que no han habido contactos, o si han habido, ¿qué es lo que falta para que esos países reconozcan hoy?
Hay un trabajo que se hace también, o sea, las embajadas marroquíes en cada país hacen un trabajo adverso para impedir el reconocimiento. Aquí en Uruguay también lo hicieron. No fue fácil llegar al reconocimiento. La embajada marroquí trabajó mucho desde Buenos Aires para impedir a toda costa que Uruguay reconociese a la República Saharaui. Lo mismo han hecho en otros países. Pero además se sabe no solamente en relación a América Latina, sino a Europa, que trabajan mucho comprando gente. Ellos manejan dinero, corrompen, y así logran que muchos gobernantes europeos hagan la vista gorda frente a la continua violación de los derechos humanos en las zonas ocupadas. Los saharauis, siendo un pueblo pequeñito, tienen casi 600 desaparecidos. En este momento hay decenas de presos políticos en las cárceles marroquíes. Continuamente se está reprimiendo las manifestaciones pacíficas de la gente. Hay torturas, hay desapariciones, y todo eso se cuenta con la complicidad, como ya decía antes, del gobierno español y del gobierno francés principalmente. Pero se sabe que lo mismo que hacía en su momento la dictadura de Túnez, que tenía comprado a la mitad de los políticos franceses, bueno, la otra mitad de estar comprada por Marruecos. Y esa es la razón por la cual el conflicto está estancado y Marruecos no sufre ninguna represalia por parte de la Unión Europea, a pesar de que el Tribunal Europeo, en diciembre pasado, emitió un dictamen anulando un acuerdo comercial que había entre la Unión Europea y Marruecos y especificando que una cosa es Marruecos, otra cosa es el Sáhara Occidental, y Europa no puede comprar mercancías que provengan del Sáhara Occidental, porque eso solamente lo puede hacer contando con la voluntad del pueblo saharaui. A pesar de eso, los gobiernos de España y de Francia continúan apoyando a la monarquía marroquí.
Emiliano, bueno, estamos hablando de la presentación el próximo 29 de agosto de este libro que se llama Sahara Occidental, el conflicto olvidado. Estamos hablando con Emiliano Gómez, que es presidente de la Asociación Uruguaya de Amistad con la República Saharaui. Hagamos referencia a este trabajo, al del que se presenta el próximo martes, y además a otras actividades que realiza esta asociación en Uruguay, Emiliano.
Bueno, efectivamente, el próximo 29 de agosto a las 6:30 de la tarde, en la antesala de la Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo, vamos a hacer la presentación de un libro escrito por un abogado argentino, especialista en el tema también, especialista en la defensa nacional, y va a tener la presentación, va a estar a cargo del doctor Julián González, que es un doctor en ciencias políticas de la Universidad de la República. Bien, es importante porque es el primer libro al respecto que se escribe y se publica en la República Argentina, y es el segundo libro que aparece en el Río de la Plata. Por eso ya tiene importancia. Y además está analizado, es muy interesante porque está analizado desde un punto de vista de los derechos humanos, se establece una serie de comparaciones con diversos países y también del punto de vista militar. Una combinación interesante de elementos a tener en cuenta.
Emiliano, tú anteriormente habías realizado justamente un trabajo anterior, un libro anterior sobre el tema.
Sí, ese fue el primer libro. Lo escribí y lo publiqué en el año 93, pero mucha agua ha pasado bajo los puentes desde entonces. Este libro está más actualizado, lógicamente. Sí, el primero que se hizo fue el mío. No había nada en toda la región. Y puedo decirte que en Brasil hasta el día de hoy se han editado 2 libros sobre este tema. O sea, son pocos los libros que hay en América Latina. En cambio, sí, en Europa hay una abundancia abundante de libros, tanto en Francia como en España, pero aquí, por el sur, no. Estos son como ejemplares o casos únicos.
Emiliano, nos queda mucho para hablar, mucho para conocer, sin duda, de lo que significa la República Saharaui, pero ha sido muy interesante esta charla y, por supuesto, profundizaremos a partir de lo que suceda con la presentación de este trabajo el próximo 29 de agosto aquí en Montevideo. Gracias, Emiliano Gómez, de la Asociación Uruguaya de Amistad con la República Saharaui. y por haber estado.
Bueno, muchas gracias a ti e invito a todos los que están escuchando a que concurran al Palacio porque la entrada es libre y el tema es interesante. Muchas gracias.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En las últimas horas se inauguraron distintas exposiciones en nuestro país en el marco de Bienal Sur, que es la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. En esta actividad, que junta al Ministerio de Educación y Cultura, el Museo Nacional de Artes Visuales, el Centro Cultural de España, el Espacio de Arte Contemporáneo y el Instituto Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la República, vamos a conocer más en este programa de GPS Internacional de Bienal Sur y estamos en contacto con el director justamente de uno de los centros participantes, Ricardo Ramón, director del Centro Cultural de España. Bienvenido a GPS Internacional. Gracias por recibirnos y queremos saber más sobre estas actividades.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por difundir la Bienal, que es un grandísimo evento.
¿En qué van a consistir justamente todas las actividades de este gran evento, como usted le dice?
Bueno, pues esta Bienal Sur realmente es un intento, y yo creo que va a ser un intento exitoso, de crear una gran Bienal en América del Sur que de alguna manera pues sea un reflejo, incluso supere las grandes bienales europeas, ¿no? Entonces esta es una Bienal que va a estar al mismo tiempo que en Montevideo, en 30 ciudades de 15 países del mundo, y va a reunir a más de 250 artistas y curadores de los 5 continentes. Nosotros aquí en el Centro Cultural vamos a tener 5 exposiciones y al mismo tiempo también vamos a tener un hub, que es donde vamos a tener información diaria y continua de todos los demás espacios de la Bienal Sur en el mundo. Entonces aquí habrá también una presencia de una gran artista visual y productora cultural española que se llama Regina de Miguel, que presenta una obra que se titula Una historia nunca contada desde abajo, y que es un proyecto muy interesante de un espacio utópico que se hizo en la época de Salvador Allende en Chile y que era una máquina de la libertad, ¿no?, que proponía entregar las herramientas de la ciencia al pueblo. Realmente es un videoarte maravilloso que nos narra esta historia, ¿no? Y luego también vamos a tener a la artista argentina Ana Gallardo con una instalación que se titula Escuela de Envejecer. Es un trabajo que ella en 6 vídeos nos presenta, un proyecto que le ha durado bastantes años, en la que ella intenta plantear soluciones a lo que va a ser la gran pandemia, que es el envejecimiento general de la humanidad, ¿no?, y la violencia de envejecer. Y cómo, de alguna manera, esta Escuela de Envejecer nos va a dar claves, ¿no?, para poder superar esta situación, ¿no? Luego también el dramaturgo, guionista y director inglés Anthony Fletcher y el videasta uruguayo Guillermo Amato presentan un gran proyecto que se titula Lugar en Ninguna Parte, en el que se registran las utopías vivas en América Latina a través de ejemplos que han sido paradigmáticos, ¿no?, como en Chile, en Uruguay y en México, ¿no? Y luego también quienes van a ser los que de alguna manera tengan en el futuro la responsabilidad de continuar la utopía, que son los artistas jóvenes que han trabajado en este proyecto tan interesante uruguayo que se llama Kiosco, que era un espacio creado por Santiago Velasco, Fabio Rodríguez y Caro Curbelo, para que los artistas más jóvenes, los artistas con un lenguaje más directo, más vanguardista, se pudieran expresar en un espacio diseñado especialmente para ellos, que fue Kiosco. O sea que va a ser como una grandísima variedad de temas, pero todos también trabajando en una línea de intentar que el arte realmente sirva para algo y que, como decía, al contrario de lo que decía un famoso escultor, que el arte no tiene que significar, el arte tiene que significar. Nosotros somos partidarios de que signifique.
Director, ¿y cómo han sido seleccionadas justamente todas estas propuestas?
Bueno, estas propuestas se seleccionaron en un llamado de la Bienal, que era un llamado internacional en la que un grupo, un jurado internacional, las iba eligiendo. Lo que pasa es que no se elegían para una sede en concreto. Entonces, lo que nosotros como sedes hacíamos era ver qué cuáles nos interesaba a nosotros acoger. O sea, que las sedes hemos tenido una libertad de elección en el catálogo de la selección que hicieron los curadores, ¿no?
¿Y estas actividades que comienzan ahora se van a extender por cuánto tiempo y tienen costo?
Pues, claro, sí, no, esto se extiende todo hasta el mes de octubre y va a haber diferentes actividades porque tú sabes que nuestros programas, nosotros nunca hacemos que las exposiciones se queden solas, ¿no? Sino que las arropamos siempre con un programa que las acompaña, con un programa de actividades, con un programa de películas, de series, de mesas redondas, tratando en profundidad los temas, de música, en fin, que todo esto, que es muy largo de explicar, lo tienen todos en la página web y en nuestra página de Facebook, ¿no?, del Centro Cultural de España, y ahí está detallada toda la programación que va todos los días, ¿no? Y como sabéis, pues siempre en el Centro Cultural de España, pues casi todo, la mayor parte es gratuito, con lo cual, pues todos estos elementos paralelos, ¿no?, y actividades paralelas que van con la Bienal Sur, pues también van a ser gratuitas.
Claro, porque debemos decir que el Centro Cultural de España en Montevideo es un agente de la cooperación cultural que realiza justamente la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Uruguay y tiene de alguna forma como fin, como motor, el democratizar el acceso a la cultura, ¿no?
Claro, sí, nosotros para eso estamos muy en la línea de las instituciones públicas uruguayas, trabajamos conjuntamente con ellas, por eso, porque somos cooperación, nos cooperamos los unos a los otros, es una cooperación y participamos e intentamos promover estas actividades que consideramos de interés internacional y que de alguna manera también proyectan Montevideo y proyectan Uruguay en dentro del panorama de la escena contemporánea internacional, ¿no?
¿El arte contemporáneo de América del Sur se comparte? ¿Es compartible? ¿Los países de América del Sur compartimos? ¿Somos de integrarnos artísticamente?
Bueno, yo creo que falta mucho todavía por hacer. Yo siempre he dicho que tendría que haber también, porque no solamente es que las instituciones artísticas entre nosotras nos llevemos bien y colaboremos, yo colabore con argentinos, colaboremos con brasileños, colaboremos con peruanos, con bolivianos, hemos tenido exposiciones de todo ello, ¿no? Pero también las otras administraciones tienen que, de alguna manera, ayudarnos. Por ejemplo, el tema de las aduanas es un tema muy importante. Yo creo que la cultura tendría que tener un mayor fácil traspaso entre las aduanas iberoamericanas para que realmente la cultura de todos nuestros países hermanos fuera más conocida en unos y en otros, ¿no? No es posible que un artista de primer nivel boliviano pues no sea conocido aquí y luego tengamos unos problemas pues para trasladarlo de un sitio a otro, en fin. Y pasa también con el tema de los catálogos, pasa con muchas cosas. Yo creo que la cultura debería tener una facilidad de traspasar fronteras mucho más fácil de las que las tiene, ¿no?
O sea que esas trabas que vivimos en el Mercosur también se trasladan a la cultura.
Pues claro, por supuesto. O sea que lo ideal de esto es que la cultura realmente pues no pagara buquebus.
Claro.
sería maravilloso y sería una gran ayuda para la cultura.
Director Ricardo Ramón, director del Centro Cultural de España en Montevideo, le agradezco muchísimo estos minutos en GPS Internacional y la invitación entonces está hecha para visitar las distintas exposiciones y actividades de la Bienal Sur.
Muchísimas gracias, seréis todos muy bien recibidos y muchísimas gracias por la difusión.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Una nueva generación de trenes bala empezará a circular entre Pekín y Shanghái a 350 kilómetros por hora el 21 de septiembre, informó la agencia Xinhua, que cita a la corporación ferroviaria China Railway. El lanzamiento del tren comercial más rápido del mundo reducirá el viaje entre las dos ciudades en una hora y media de las 6 horas actuales a 4 horas y media. China puso en servicio su primer tren bala de esta velocidad en agosto de 2008 en la línea que conecta a Pekín y Tianjin e inauguró al menos otras tres líneas de alta velocidad en los años siguientes. A partir del 21 de septiembre, estos trenes bala diseñados y fabricados en China realizarán 7 viajes de ida y vuelta cada día entre Pekín y Shanghái. La red china de trenes de alta velocidad es la más larga del mundo. Su extensión supera los 22.000 kilómetros o un 60% de la red global. Por otra parte, se anuncia que China ha fabricado un superordenador que emplea la inteligencia artificial y que permite hacer diagnósticos de numerosas enfermedades con alta precisión. La nueva computadora analiza los síntomas de un paciente y es capaz de detectar varios tipos de trastornos, desde agotamiento nervioso hasta enfermedades infecciosas. Además del rápido funcionamiento y una certeza casi absoluta a la hora de determinar enfermedades sobre la base de una historia clínica y los resultados del análisis, el sistema ofrece elegir el esquema de tratamiento más adecuado. Durante las pruebas se reveló que los diagnósticos de la computadora son un 20% más precisos que los de un médico verdadero. Los científicos chinos estiman que el programa permitirá elevar considerablemente la calidad de los servicios médicos. Los productores del ordenador están seguros, a su vez, de que el aparato será de ayuda para las instituciones médicas en las regiones más pobres del país. Pasamos a otras novedades tecnológicas. El primer satélite ruso hecho con una impresora 3D, que ya fue puesto en órbita, comenzó a transmitir la señal, informó la Universidad Politécnica de Tomsk. El 17 de agosto, dos cosmonautas rusos lanzaron como parte de un programa nacional 5 nanosatélites durante el primer y único paseo espacial en 2017 de la Estación Espacial Internacional. Por otra parte, investigadores de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Rusia presentaron la tecnología de desarrollo de unos sensores de alta precisión creados sobre la base de fibra óptica dopada para prevenir averías en la industria nuclear, aeroespacial y extractiva. Gracias a sus características únicas, los dispositivos desarrollados a partir de esta tecnología serán muy demandados en la construcción y la ingeniería geotécnica, en la industria aeroespacial, petrolera y gasífera, y en el sector de energía de corriente de alta intensidad, incluida la nuclear. El responsable del proyecto, Alexander Kirianov, explicó que estas fibras podrán llegar a ser una solución segura para trabajar en los medios agresivos cuando el dispositivo se encuentra en condiciones extremas, por ejemplo, para monitorear el estado térmico de los pozos petrolíferos o para la dosimetría en las centrales nucleares. En otro orden, el consorcio ruso Kalashnikov está construyendo un prototipo de robot de reconocimiento y combate pesado. Se espera que este año el proyecto se presente ante los especialistas y posibles compradores, según informan medios rusos. El nuevo robot de combate dispondrá de una plataforma con orugas y podrá ser equipado con un amplio abanico de armamento según las preferencias del usuario. Recientemente, el especialista norteamericano en defensa y política exterior, Michael O'Hanlon, escribió en una columna para la revista The National Interest que la inteligencia artificial en el ámbito militar está a la vuelta de la esquina. Regular el uso de esta tecnología es buena idea, pero solo hasta cierto punto, afirmó O'Hanlon. En un momento en el que Elon Musk insiste especialmente en que los gobiernos deberían regular la inteligencia artificial antes de que sea demasiado tarde y destruya puestos de trabajo o nos lleve a una gran guerra sin cuartel, el artículo asegura que comenzar a plantearse este tipo de cuestiones es el camino correcto. Las academias de policía tienen que empezar a incluir la inteligencia artificial en sus programas académicos. Los expertos en ética y demás autoridades deberían iniciar un debate, aseguró el autor.
Arroba GPS Inter en nuestra cuenta de Twitter. Estamos a través de mundo.sputniknews.com y de Radio Uruguay 1050M. Esto es GPS Internacional y pronto vuelvo a encontrarse con ustedes.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.